Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros. Trato de acordarme.
Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Bienvenidos a Vida Abundante Uruguay. Bienvenidos a casa. Venimos de una seguidilla, como decía Coco hace un ratito, de estos últimos sábados, donde charlamos de temas que realmente nos tratan de conectar con sensaciones o con sentimientos o incluso con acciones que terminan transformándose en emociones, o al revés, o emociones que terminan transformándose en cualquiera de esas tres. Emociones humanas tan básicas y como tan sencillas que probablemente nunca nos hayamos puesto a pensar cuál era la chispa que transformaba a ese accionar o a llegar hasta ese lugar. Allá por el año 2008-2009, ya hace bastante tiempo, con bastantes kilos menos además y con un poco más de pelo, supe tener una banda de punk rock. Yo creo que muchos de estos ya conocen la historia o ya han escuchado algo de esto de parte de mí. Porque además es algo que cuento bastante seguido. Fue una experiencia, una etapa de mi vida que estuvo muy, muy, muy buena. Tuvimos chance de tocar en varios lugares del interior. No teníamos mucho lugar acá, en Montevideo. No me preguntes por qué, pero como que la gente nos llamaba más del interior, íbamos más al interior. Y tocábamos en todos lados, de placitas chiquitas a placitas grandes, de iglesias a locales, en cualquier lugar donde nos llamaban. Éramos un poco rebeldes, imagínense, algunos años menos, pero espero que la gente tenga un recuerdo lindo de nosotros en esa época. Aunque me acuerdo una vez que, no me acuerdo ahora bien si fue en Melo, que creo que sí, tuvimos una denuncia de la policía, la iglesia tuvo ahí un problemita que... tenían una casa al lado, parece, y el ruido estaba un poco elevado. No se olviden que era punk rock, o sea, había mucha distorsión y mucho relajo. Y bueno, está. Pero espero que se acuerden nosotros bien. ¿A qué voy con todo esto? Que esa gráfica que ustedes ven ahí, de emociones, con la montaña rusa y un montón de cosas, a mí me hace recordar todo el tiempo esa época de mi vida. Todo el tiempo me hace como tirar para atrás. Porque teníamos una canción que se llamaba así, Montaña Rusa. Y yo traje una foto ahí para que vean que hasta nos creíamos medio profesionales y poníamos ahí los nombres de las canciones para no equivocarnos. Y la segunda, después una que se llama... La primera se llamaba Detonado Mal y la segunda se llamaba Montaña Rusa. Y trataba un poco de estas cosas, de esos cambios en la vida, de subidas y bajadas... De este tema era un hit, pero con J, o sea, no con H. O sea, para nosotros estaba increíble tocar este tema, porque era parte de las cosas que vivíamos ahí en ese momento, así como de adolescentes, o un poquito pasado de adolescentes. Y esta serie como que a mí me bombardea todo el tiempo con esos cambios de la vida, con esos cambios... En la adolescencia empezamos un poco a transmitir o a experimentar cambios que no experimentábamos de niños. Hay un quiebre. Pero esos cambios de subidas y bajadas los vivimos a partir de ese momento toda la vida. No es solamente el adolescente que adolece, no es solamente el adolescente que tiene sus desbarajustes, sus cambios o subidas y bajadas. Lo que pasa es que la vida nos empieza a enseñar o nosotros empezamos a entender que hay maneras de tratar determinadas cosas, o empezamos a tener determinado sentimiento de hacia dónde va, y no es tanto ese sentimiento de rebeldía que lo que hace que no entender cuál es el cambio, sino que cuando vamos transcurriendo por la vida, de la adultez más que nada, todas son cosas que vamos aprendiendo cómo poder manejar. Pero nuestra vida sigue teniendo subidas y bajadas, sigue teniendo subidas, bajadas muy rápidas, bajadas un poco más lentas, tiene algún loop, alguna vuelta. Igual una montaña rusa, es muy similar. Tal vez pueda arrancar muy lento, muy despacio, pero en algún momento va a bajar y en algún momento va a subir. ¿Sí? Proverbios, y eso, un poco en realidad, la vida es un poco así. Y lo que tratamos de hablar con esta serie es básicamente eso, darnos herramientas de cómo poder manejar determinadas situaciones. Quiero traer a la memoria el versículo como base un poco de esta serie, que es el de Proverbios 25-28. Como ciudad sin defensas y sin murallas es quien no sabe dominarse. Pero ahora sí, vamos a los bifes, ¿les parece? Basta de charla y basta de parloteo. Vamos a orar, ¿está? Para arrancar, ¿sí? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta noche. Te pedimos que nos bendigas, te pedimos que te quedes con nosotros. Y además queremos pedir, por favor, Jesús, que abras nuestros oídos, que abras nuestros ojos espirituales para poder escuchar lo que vos tenés para decir. Yo no quiero decir nada de lo que yo tenga, Dios. Quiero que solamente hables vos. Y te pido, por favor, que así pueda ser recepcionado en tu poderoso nombre. Amén. Esta noche vamos a conversar sobre la compasión, ¿sí? Y para resumirla de forma muy rápida, la compasión no tiene nada que ver con la lástima. Y hasta por ahí vamos. Muchas gracias. Nos vemos el sábado que viene. No. queda un montón todavía. La compasión es el sentimiento profundo que tiene una persona antes de actuar. Motivada por un impulso interno muy fuerte. Eso es la compasión. Literalmente se podría decir que la compasión sale como desde lo más profundo, como desde las vísceras, como algo visceral, ¿sí? La palabra compasión se compone de dos palabras o de dos partes. La primera es la palabra com, C-O-M, com, y no es .com, es com, ¿tá? Es un prefijo porque va antes de la palabra y lo que significa es con, C-O-N, con. La segunda parte es pasión. Bueno, me vas a decir, sí, Franco, es totalmente obvio. Compasión, la dividiste en dos, está claro, compasión. Esto viene de la palabra griega. Viene de la palabra griega que lo que marca un poco es la frase o lo que tiene que ver con la definición de sufrimiento. O sea que pasión viene del sufrimiento. Por lo tanto, en realidad, compasión lo que significa básicamente es sufrir con o con sufrimiento. ¿Sí? Imagino que el mayor de los anhelos de nuestras vidas es parecernos cada día más a Jesús. En su carácter, en su forma de ser, en su forma de hablar, en su forma de pensar. Y sin querer pincharte mucho el globo, eso es algo que nos va a llevar toda la vida. Pero es la recompensa más grande que podemos llegar a tener. Tratar de parecernos más a Jesús. Si realmente es lo que buscamos, si realmente es lo que queremos de nuestra vida, simplemente pasar por alto que una de las no podemos realmente pasar por alto que una de las características más fuertes de Jesús fue la compasión. Romanos 12, de 9 al 10, dice: amen a los demás con sinceridad. Rechacen a todo lo que sea malo y no se aparten de lo que sea bueno. Ámense unos a otros como hermanos y respétense siempre. Hay otra versión que está buena que dice: no finjan amar a los demás. Esto es capaz un poco más directa. No finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítese al honrarse mutuamente. Esta está buena. Pero parece fácil, ¿no? Sinceramente no lo es. No es tan fácil. Siempre lo más sencillo es hablar mal o juzgar. Siempre lo más fácil es criticar. Y no me pasa a mí, nos pasa a todos. Y es importante poder entender que es parte de un comportamiento humano que tenemos que aprender a mejorar. Es la naturaleza, nuestra naturaleza, la que nos lleva a esa parte, ¿sí? De todos modos, hay buenas noticias. Y la buena noticia es que podemos aprender cómo Jesús manejaba a sus emociones. Y en el caso de esta noche, aprender de uno de los pilares de su carácter. ¿Cuál era? La compasión, ¿sí? El diccionario define compasión de la siguiente manera. Es un sentimiento de ternura y lástima por las desgracias de los demás. A mí que me disculpe la Real Academia Española, pero yo estoy totalmente en desacuerdo con esta definición. Para mí la compasión no es lo mismo que la lástima. Y tampoco sale de un sentimiento de ternura. Hablábamos hace un principio, nace de algo visceral, algo interno, profundo. ¿Te preguntás por qué? ¿Dónde está la diferencia? O sea, ¿se te ocurre por dónde puede estar la diferencia? Yo estoy tratando de pensar un poco en dónde estaba, tratando de reflexionar en esto, y me di cuenta de que la lástima siempre nace de un lugar de inacción, de algo inactivo. Sale desde un lugar donde creemos que nuestra posición es mejor que la del otro. Nace también a veces hasta de la pena, ¿sí? Pero solo es eso, y hasta normalmente, tal vez no siempre, pero normalmente lo asociamos con situaciones negativas. Qué lástima, qué pena, o me das lástima, que es más fuerte todavía. La compasión ya es totalmente diferente, la compasión ya es otra cosa. La compasión es una pasión en acción, ¿sí? Jesús sintió compasión muchas veces, y hoy vamos a ver muchas de esas en la charla de hoy, pero lo neurálgico, lo medular, es que todas tuvieron una acción, o un accionar. No fue lástima, no se quedó sin hacer nada, no se quedó sintiendo pena de la situación, sino que activado por la compasión, puso acción, poniéndose en el lugar del otro, con ciertas acciones, Jesús logró cambiar el curso de la historia en ese momento. No solamente para la persona que está interactuando, sino también para la humanidad, ¿sí? La compasión parte desde un lugar de empatía. Desde ahí parte la compasión. Por eso creo que es diferente a la lástima. La empatía de lograr de ponerte en el lugar del otro, la empatía de pensar en la situación del otro, la empatía de, a pesar de que no vivís determinadas situaciones, tratar de comprender determinadas cosas. Vamos a Jesús. Durante su tiempo en la tierra, no solo sintió compasión por aquellos con dolor, sino que también lo vemos responder con acción, como hablábamos recién. Acciones significativas y acciones muy, muy amorosas que marcaron la diferencia para quien en ese caso fue, entre comillas, la víctima, ¿sí? Había mucha gente presente en todos los actos que Jesús tuvo de compasión. Eso también indicaba que la intención de Jesús no era solo impactar a una persona, sino que también era impactar lo que pasaba alrededor, lo que pasaba en el contexto. La verdadera compasión nos lleva a identificarnos con el dolor de la otra persona, con el dolor del otro. Nos colocamos en su lugar, nos colocamos en sus zapatos, y eso nos motiva a actuar y hacer lo que esté a nuestro alcance. Para poder ayudar, para intentar consolar, para poder acompañar, simplemente. La compasión es como si tuviéramos unos lentes así como de radares de la necesidad, así como si fuera un Google Maps que capta lugares. Eso es la compasión. Tenemos que imitar a Jesús en su compasión. Eso es claro. Aquellos que sufren, aquellos que tienen dolor, aquellos que están pasando por situaciones difíciles, la compasión es acción, ¿sí? Miren lo que pasa en esta historia, escuchen. Mateo 9, del 36 al 38. Jesús recorría todos los pueblos y las ciudades, enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a la gente que sufría dolores y de enfermedades. Y al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión, porque vio que era gente confundida, que no tenía quien lo defendiera. Parecían un rebaño de ovejas sin pastor, dijo Jesús. Jesús les dijo a los discípulos, son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas nuevas. Por eso, pídanle a Dios que envíe más discípulos para que compartan las buenas noticias con toda esta gente. Ahora escuchaba a Coco y a Ire hablar del merendero y ya Jesús ya estaba luchando con cosas así, desde el momento uno. Está en nosotros no volver a repetir las mismas cosas que se repiten históricamente. Está en nosotros poder marcar la diferencia. Está en nosotros poder aportar ese granito de arena, sea mucho o sea poco. Otra versión que encontré por ahí sobre esta historia dice que Jesús al ver las multitudes tuvo compasión, porque estaban desamparadas y dispersas. Yo no sé si alguna vez, en realidad, obviamente que estaban dispersas porque Jesús lo que hizo fue hacer un paralelismo con las ovejas en ese momento, ¿sí? Algunos estudiosos dicen que Jesús caminó cerca de 5.000 kilómetros. Yo ya leí 5.000 y ya me cansé. Pero esto fue en sus 3 años de ministerio. O sea, en todo ese tiempo, 5.000 kilómetros, ¿sí? O sea, algo caminó Jesús acá en la tierra. Y obviamente que no precisó de sus sandalias mega deportivas, para no nombrar ninguna marca en particular, pero que nosotros a veces queremos comprarnos en el shopping. Simplemente fue básicamente sus sandalias, o incluso a veces hasta descalzo. Este pasaje nos cuenta que recorría ciudades, pueblos y aldeas, lugares grandes y lugares chiquitos. En todos lados donde iba, enseñaba, hablaba del Padre y sanaba enfermos. Pero lo fantástico de estos versículos que leíamos es que al ver toda esa gente, tuvo compasión. ¿Sí? Compasión. Directa. Sencilla. Porque las veía, veía a la gente desamparada, sin rumbo, y las veía así, como charlamos recién, como ovejas sin un pastor. Yo no sé si alguna vez viste un pastor de ovejas, real, en vivo, ¿no? Yo tampoco. No. Pero no, sí. Así, Leti, sí. Grande, Leti. Hay cosas que te llaman mucho la atención de los pastores de ovejas. Primero que nada, capaz que lo viste en alguna peli, o capaz que lo viste en alguna foto, o capaz que te acordás de la historia de David, cuando él al principio en su juventud contaba sobre este rol. Pero las ovejas siguen literalmente al pastor a todos lados. Pero a todos lados. No hay un lugar donde el pastor no vaya que las ovejas no lo sigan. Incluso si ven que el pastor se quiere escapar para ir para hacer alguna de sus necesidades básicas humanas en algún arbustito, en algún momento va a encontrar una oveja ahí al lado que no le va a permitir hacerlo de forma tranquila. Y eso es algo que me llama mucho la atención. Incluso me acuerdo de una frase que la verdad que no sé quién se adjudica, pero una vez me dijeron que un pastor sin olor a pis de oveja no es un pastor. ¿Esto qué significa? Que no podemos seguir a nadie que no sea igual a nosotros. ¿Sí? Jesús era así. Jesús notó que la gente estaba como perdida, como desorientada, como sin rumbo. Y la compasión en ese momento, y tuvo compasión, fue lo que hizo el clic. ¿Sí? Eso encendió la acción de Jesús, directa. Él nunca perdió la oportunidad de impactar las vidas de la gente que estaba a su alrededor. Eso, Jesús tenía una oportunidad y la mandaba a guardar. Era así. Este versículo de Mateo nos lleva directo a ver juntos hoy algunos puntos que vamos a charlar. Los puntos que vamos a desarrollar básicamente son parte de un gran efecto de bola de nieve que fue lo que hizo que la humanidad cambiara. ¿Sí? Ahora lo vamos a charlar un poquito más. ¿Vamos con la primera? ¿Sí? Número uno, mostrar compasión por la gente. Ese paréntesis está por gusto ahí. Ese paréntesis está ahí porque quiero que nos vayamos con la idea de la acción. De que la compasión no solamente es una emoción o un sentimiento o algo que sucede, sino que tiene que haber una acción. Entonces, mostrar. ¿Ah? Mateo 9:36, lo leímos recién. Y al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión. Porque vio que era gente confundida, que no tenía quien la defendiera. Parecían un rebaño de ovejas sin pastor. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas. Todos necesitamos corrección. Todos. No hay uno de nosotros que no necesite ser corregido. Pero a veces precisamos también corrección y dirección, que es algo también muy importante. No somos los más sabios del mundo, no nos las sabemos todas, no somos los fenómenos del universo. Y en realidad, si estás acá es porque no lo sos, porque no te olvides que Dios eligió a lo peor. ¿Sí? Y acá estamos nosotros, tratando de parecernos más a Jesús. Pero salimos todos del barro, del mismo lugar. Hay una frase de una canción que dice que por la mugre en tus pies sabrás por dónde estuviste. O la gente va a saber por dónde estuviste. O sea, por la suciedad de tus pies. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja? Que estamos acá, que Dios nos eligió, que podemos venir de forma libre a esta casa y tenemos la posibilidad de poder mejorar día a día. Y a veces no nos damos cuenta y nuestra vida sigue, continúa y no hay cambios y seguimos igual y no hay comunión. La compasión activa es esa llave que, como esa llave de luz, ¿sí? Que se enciende en nosotros, que se prende en nosotros para poder mostrar las manos o con las manos el amor de Dios, ¿sí? Porque además se viene a la mente una frase, se me viene ahora una frase que está adjudicada a Francisco de Asís, Que lo que dice es, predica en todo momento y si es necesario, usa palabras. Yo creo que la escuchamos muchísimas veces esta frase, es una frase muy común. Pero es muy poderosa, es muy fuerte, o sea, predica en todo momento y si es necesario, usa palabras. Tus manos son los que generan los cambios. La compasión en acción es lo que genera los cambios. Jesús mostró compasión por la gente porque era la forma que tenía de mostrar el camino. La compasión por la gente, compasión por los que se pierden, compasión por las almas. Así que, como punto número uno, mostrar compasión por la gente. Fundamental. Vamos al dos. Mostrar, de nuevo, en acción, compasión en el dolor físico y emocional. Mateo 14:14 dice, Jesús bajó de la barca y vio que ahí había una gran cantidad de gente. Tuvo compasión por ellos y sanó a todos los que estaban enfermos. Es por esto que tenemos que orar por los enfermos. Es por esto que tenemos que suplicar a Dios que haga milagros. Es por esto que tenemos que creer en Dios, que es un Dios sanador. Y por su compasión y por tu fe, Dios escucha esas oraciones. Dios las escucha. Aunque también tenemos que saber que siempre es a su manera y no a la nuestra. A veces suceden cosas que no nos gusta que pasen, pero nuestra parte la estamos haciendo, que es orar. ¿Sí? No hay que dejar de orar. Santiago 5:14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Acá no hay ningún anciano, más que Fede. No, mentira. No, en realidad no, pero Fede es un gran candidato para pedir la oración. Eso es así. Es fundamental desarrollar compasión por el dolor, sea físico o sea emocional. Es fundamental desarrollar compasión por eso. Orar unos por otros es también algo muy básico. Y es algo que me gusta de este lugar, que me gusta de esta casa. Yo veo las cadenas de oración que tenemos en el grupo de WhatsApp. Siempre estamos orando por alguien, siempre estamos atentos a la necesidad de alguna persona. Y veo gente muy, muy activa en eso. Yo no soy de los que más escribe, la verdad, pero veo gente muy, muy activa en ese tipo de situaciones. En realidad, Dios ve intenciones también. ¿Me explico? O sea, si vos en ese momento viste ese mensaje y ya te pusiste a orar, ya estás haciendo tu parte. ¿Sí? Hay que estar atento a las necesidades de la gente. Compasión no es lástima. Y yo quiero que te vayas con esa idea fuerte en la cabeza. Compasión no es lástima. No te olvides que compasión es amor. Compasión es empatía. Compasión es orar. No solamente por los dolores físicos, sino por los dolores emocionales. Nadie merece tu lástima. Nadie merece tu lástima. Pero sí merecen tu compasión. Sí merecen tu compasión. Vamos al 3. Creo que estamos bien de tiempo. Número 3. Mostrar compasión por las necesidades. O compasión por la necesidad. Otra vez, acción. Mostrar acción. ¿Sí? Existen muchos tipos de necesidades. Pueden ser espirituales, pueden ser físicas, pueden ser emocionales, pueden ser sentimentales, económicas o materiales. En este punto yo no me quiero detener, la verdad, en estos últimos. Yo no estoy de acuerdo con los evangelios de prosperidad y todas esas cosas, pero sí estoy de acuerdo en que Dios nos dio sensibilidad. Hablábamos un poco de esos lentes hoy, pero que nos dio esa sensibilidad para detectar nuestras necesidades y también poder ver las de los demás. ¿Sí? Además nos dio inteligencia. ¿Sí? Nos dio inteligencia. Te dio inteligencia. ¿Para qué? Para ser buenos administradores. Nadie está ajeno a tener problemas financieros o económicos, físicos o emocionales. Incluso Pablo en Filipenses 4:12 decía, sé bien lo que es vivir en pobreza y también lo que es tenerlo todo. He aprendido a vivir con toda clase de circunstancias. Ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga de todo o que no tenga nada. Recuerdo todas las familias que esta casa pudo ayudar con aquellas canastas que entregamos en plena pandemia. Esos productos básicamente buscaban llenar la panza pero tenían el fin de también llenar el alma y que no quedara vacío. También me acuerdo de chico, y ahora esto es algo mucho más personal, pero me acuerdo de chico que en mi casa no siempre había para todos. Incluso ahora, de grande, pienso que mi madre seguramente dejaba su propia comida para poder dárnosla a nosotros. Pero lo que había en ese lugar, en esa casa, hecho por mi madre, se repartía. Y me acuerdo que eran varios los amigos, los vagos, como nos decíamos en ese momento, que siempre estaban ahí en casa, sin intenciones de, pero con la bendición de poder disfrutar de ese plato de comida o de lo que hubiera para compartir. Yo lo que quiero decirte hoy, y no quiero usar la palabra tan pentecostaloide de Dios me dijo que en este lugar. No, porque yo tuve una conversación cuando vine con alguien hoy que creo que pensándolo puede ser de bendición. Jesús tiene la solución. Mateo 15, 32, del 36 al 37, con un pequeño salto. A modo de resumen, ahí está completo, pero a modo de resumen. Llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Comieron todos y se saciaron todos. Jesús tiene pleno control de cada situación. Pleno control de cada situación. Vamos con el 4. Mostrar compasión por los que están solos. Santiago 1:27 dice: creer en Dios el Padre es agradarlo y hacer el bien, ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren y no dejarse vencer por la maldad del mundo. Hay otra traducción, creo que es NBI en este caso, dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. No siempre la soledad es deseada. Yo no sé si se acuerdan lo que hablamos hace un par de sábados atrás. Estar cerca de las personas en este nuevo momento o en esta nueva era del distanciamiento social, ¿sí?, del metro y medio de puño y de todas esas cosas, es un gran desafío, porque la sociedad nos está llevando a no estar cerca, a estar cada vez más lejos, a no tener tanto contacto. Existe gente que se siente sola y hay gente que se siente realmente sola. La compasión es también acompañar. La compasión también es estar ahí. Todos sabemos que no es nada fácil estar solo. Pero la misma compasión que Jesús tuvo con aquella madre, que además era viuda, en Lucas 7, del 2 al 15, que si quieren después lo pueden mirar, solo alcanzó para que Jesús mostrara compasión tocando un féretro. Solamente tocando un féretro. En ese momento, el hijo resucitó. Solo Jesús necesitó tocar un féretro. Hablamos de compasión en acción. Hablamos de compasión con actos. De todos modos, estos cuatro principios que podemos intentar poner en práctica a partir de hoy, nos desprende un único hilo conductor. Un único hilo conductor, que es el amor compasivo de Dios. Hoy les comentaba al principio que lo que íbamos a desarrollar forma como una especie de bola de nieve, como un efecto de bola de nieve. Este efecto fue el efecto más grande de la humanidad. ¿Por qué? Porque fue el que hizo que cambiara la historia. Dieguito, ¿me das una mano? Sí. Este fue el efecto de nieve que hizo que la historia cambiara. Este fue el efecto de nieve que hizo que la historia girara 180 grados. ¿Dónde giró 180 grados? En la cruz del Calvario. ¿Y si habrá cambiado que esa misma compasión que sintió Jesús fue la que llevó y lo llevó a él a dejar su trono, venir a la tierra, dejó su gloria, dejó la posibilidad de estar al lado del Padre para venir a la tierra por nosotros, para venir a salvarnos? Jesús caminó aproximadamente medio kilómetro, 500 metros, algo así como 5 cuadras. Esas 5 cuadras que parece que son de acá al supermercado para vos, Jesús las caminó luego de de que le pusieron una corona de espinas en su cabeza, luego de 3.000 millones de latigazos, luego de golpes, luego de escupidas, luego de humillación, luego de haberlo dejado desnudo y habiéndose tirado así en el piso, tirado a la marchanta, por decirlo de alguna manera, la ropa que tenía. Esos 500 metros que para vos son sencillos de caminar, sencillos de hacer, ese medio kilómetro fue el que Jesús caminó luego de todo eso con la cruz. Desde el lugar donde lo habían azotado, golpeado, lastimado, hasta la punta de la cruz del Calvario. 500 metros. En 500 metros la compasión de Jesús hizo todo por vos. Fueron solamente 500 metros. Nada más. Cada paso que él pudo dar, las veces que se cayó al piso, él siempre estuvo motivado por compasión. Siempre. No era lástima lo que estaba ahí, llevándolo adelante en lo que estaba haciendo. Era compasión por nosotros, por mí, por vos. Dicen que más o menos ese tiempo le llevó unas entre 4 y 6 horas ese camino de 500 metros. Tenemos que vivir realmente profundamente agradecidos por el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Tenemos que vivir profundamente agradecidos por lo que es Dios para nosotros. Estábamos perdidos, Él nos encontró. Estábamos en el barro y Él nos sacó. Fue capaz de dar su vida por la nuestra. Y fuimos testigos. 2000 años después. De la compasión de Jesús y de la compasión de Dios, ahí, en primera fila. Fuimos testigos en primera fila. Juan 3.16 dice, otro versículo conocido, pero a veces volver a las bases está bueno. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aprendamos de la compasión. Aprendamos de la compasión de Jesús. Y no nos conformemos con sentir lástima. Porque eso es un sentimiento vacío. No hay nada después de eso. Sino que tratemos de entrenar nuestras vidas y desarrollar más compasión. Desarrollar más compasión. Para que se active nuestra acción, para que logremos activar nuestra acción y no solamente nuestra inacción. Así que ahora quiero orar para terminar. Pero quiero que te quedes con ese concepto. Compasión no es lástima. Compasión es acción. Compasión es amor en acción. Son tus manos, son tus pies, son tus palabras, son tus acciones lo que demuestran la compasión. Padre, te damos gracias, Jesús. En el nombre de tu poderoso Hijo, gracias, Padre, porque tu sacrificio en la cruz nos mostró la compasión más grande que podemos haber experimentado, Dios. Estando acá en la tierra mostraste muchísima compasión, Dios, y mostraste cómo hay que hacerlo. Mucha gente te vio, mucha gente lo experimentó, papá, pero nosotros también en esa cruz, Dios, con el sacrificio que hiciste. Y hoy no nos olvidamos, Dios, de ese sacrificio que hiciste por nosotros. Hoy nos acordamos de ese sacrificio, papá. Y te damos muchas gracias, Dios, por haber entregado tu vida por la nuestra. Por haberte puesto en ese lugar por nosotros. Hoy te pedimos que salir de este lugar diferentes con la semillita de la compasión lista para crecer, Dios. Te pedimos que seas vos el que riegue eso, papá. Te pedimos que seas vos el que riegue nuestra compasión. Te pedimos, Padre, por favor, que despiertes en nosotros ese sentimiento de acción, esa necesidad de acción, Padre, en la compasión. No quiero sentir lástima, Padre, por nadie. Nadie se merece de mi lástima, Jesús. Quiero demostrar compasión. Quiero que vos me muestres a mostrar más y más y más compasión por la gente, papá. Te damos gracias, Jesús. Gracias. Te pedimos que nos cuides en el correr de la semana, que nos bendigas y que no nos olvidemos de lo que vos tenés para decirnos, papá. En tu poderoso nombre. Amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.